XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 948 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 1 de febrero del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes. Como siempre un gusto estar aquí contigo en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de dedicarnos una hora de su tiempo para escucharnos. Esperamos que los temas que hemos elegido para el día de hoy sean de su interés. Como siempre un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM, Vicente Magallanes, Asgard Banda y Sergio Becerra, que se aseguran de que el programa se transmita perfectamente por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
También un saludo a Antonio Calderón, que es el jefe de Radio UDEM, que pues nos permite tener el programa ya más de, 12 años de Obsesión por el Cielo. Entonces, pues muchas gracias otra vez por permitirnos este espacio en las ondas hercianas de la ciudad de Monterrey, y pues el resto de ustedes está escuchándonos en podcast. De cualquier manera, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que, como decíamos, se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, Podbean. También en obsesionporelcielo.net encontrarán 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año y la idea es que los escuchen mientras están observando el cielo nocturno. Es como una guía interactiva.
Sí, digamos que uno está observando el cielo y con la grabación, escuchándolo al mismo tiempo, uno entiende qué es lo que está viendo y cómo moverse de constelación en constelación, qué estrella está en cada constelación, todo eso, ¿no?
Perfecto, esa es la idea de... Es una idea que se me... Bueno, que así fue como yo aprendí las constelaciones, pero en inglés, y siempre quise hacer algo en español, y por eso hicimos este proyecto. Pero bueno, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos interesaron esta semana?
Pues las dos noticias que elegimos para esta semana son 3. En primer lugar, vamos a hablar, como solemos hacer cuando hablamos de más con más de una noticia, vamos a hablar de nuestro Sol. Un descubrimiento sobre las tormentas solares, publicado por científicos de la Universidad de Lund en Suecia, y también sobre una observación y un resultado nuevo sobre las... la corona solar, que siempre resulta interesante. Y en la otra parte del programa hablaremos de un objeto misterioso que está emitiendo fuertes, intensísimas señales de radio, ondas de radio, con una gran potencia, obviamente es un cataclismo, una cosa catastrófica para las estrellas que están involucradas, y vamos a discutir ese misterioso objeto porque hay ciertas dudas de qué se trata.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 1 al 8 de febrero de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna es recién nacida y exhibe su característica de luz cenicienta los primeros días de la lunación. Mismas noches que tendremos la dicha de observar noches estrelladas siempre que el clima lo permita. Veremos a nuestro satélite natural cruzar las constelaciones de Aquarius, Piscis y Aries. Las primeras dos son constelaciones formadas por estrellas tenues y por tal motivo desde la ciudad es muy difícil apreciarlas. Pero Aries sí es visible desde un entorno urbano. Tenemos fiesta de planetas antes de amanecer y son visibles a simple vista sobre el horizonte sureste a las 6:20 de la mañana. Mercurio, Venus y Marte aparecerán sobre la constelación de Sagitarios. Venus será el más brillante. A su derecha encontraremos a Marte, de color naranja y más tímido. Y ya cerca del horizonte, debajo de Venus y un poco a la izquierda, el pequeño Mercurio. En cualquier telescopio, Marte parecerá una estrella regordeta y naranja, mientras que Venus y Mercurio mostrarán una fase creciente, como dibujando una cuchara con la parte iluminada señalando hacia el sol que se avecina. Y cuando el día concluya, al atardecer, desde las 6:30 de la tarde, sobre el sur oeste, el gran Júpiter será visible como el astro más destacado del atardecer. Cualquier telescopio revelará sus lunitas y las franjas que cruzan el planeta de lado a lado. Del martes 1 al jueves 3 de febrero al atardecer, aprovechen para conocer la luz zodiacal, el abundante polvo que se distribuye en el sistema solar desde el Sol hasta el cinturón de asteroides y tal vez un poco más allá hasta Júpiter. La luz zodiacal solo puede ser vista lejos de la ciudad, desde un lugar muy oscuro, bajo un cielo totalmente despejado y limpio y obviamente sin luna. La luz zodiacal es muy uniforme y difusa y tiene el aspecto de un cono gordo y ancho con su base sobre el horizonte. Este cono luminoso se prolonga a modo de banda a lo largo de las constelaciones del zodíaco, por eso se llama zodiacal. Para contemplar la luz zodiacal necesitaremos adaptar la vista a la oscuridad apagando todas las luces que nos rodean. Tras 20 minutos la vista empezará a adaptarse. La luz zodiacal es tan sutil que pocos la han visto y puesto que se ve sobre el oeste tras la puesta del sol hay quienes le llaman crepúsculo falso. El miércoles 2 de febrero al atardecer veremos desfilar juntos a la luna creciente y Júpiter, formando una bella postal. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter acontecerá el 2 de febrero a las 21 horas con 8 minutos, con una separación angular aparente de 4.4 grados. El viernes 4 de febrero, el planeta Saturno estará en conjunción superior, es decir, pasando por detrás del Sol. No es algo que podamos contemplar a simple vista, pero la misión SOHO, que observa el Sol desde el espacio, nos lo podrá mostrar. En las imágenes del SOHO, Saturno parecerá una estrella al lado del astro rey. En tiempo universal, la conjunción de Saturno con el Sol acontecerá el 4 de enero a las 18:34 horas. La estrella más brillante junto a la luna de la noche del lunes 7 de febrero será Jamal, el macho cabrío, en la constelación de Aries. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del 7 de febrero, es posible que se trate de la lluvia de meteoros Alfa Centauridas, particularmente si estos parecen emerger del horizonte sur. Esta lluvia es poco conocida, pues a lo mucho ofrece típicamente una frecuencia aproximada de 6 meteoros por hora, pero a veces ha dado la sorpresa de elevar la frecuencia hasta 25 meteoros por hora. En el noreste de México, el radiante se asoma alrededor de las 3:30 de la mañana, es decir, desde esa hora se empieza a observar y permanece visible unas 3 horas. Los observadores del hemisferio sur, o digamos del ecuador de la Tierra hacia el sur, son favorecidos por esta lluvia. El martes 8 de febrero a las 7:50 de la mañana, la luna estará en fase de cuarto creciente, pero como suele pasar en esta fase, la luna se estará asomando hasta alrededor del mediodía y será visible toda la tarde, culminando al atardecer. La culminación es cuando está en la parte más alta de su recorrido. Aprovechen para sacar sus telescopios y observar sombras largas en los cráteres Barrow, Walter y Lequel. Observen durante media hora y notarán que sus sombras parecen caminar. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la luna acontecerá el 8 de febrero a las 13:50 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, después de esto vamos ya a comenzar el programa con las noticias de la semana. Y la primera es sobre una tormenta solar que fue registrada, pero la tormenta solar fue hace 9.125 años. Muy precisos en su descripción de cuándo fue.
Sí, y eso es importante.
Sí, el título de la publicación es Radionucleidos cósmicos revelan una tormenta de partículas solares extrema, muy fuerte, cerca del mínimo solar, 9.125 años antes del presente. Salió en Nature Communications el 11 de enero, ya tiene algunos días. Los autores son Chiara Paleari, Florian McHaldy, Florian Adolfi y otros 10 coautores. Como tú decías, cerca de la Universidad de Lund en Suecia, también de otros institutos en Alemania. No sé cuál será el ETH de Zúrich, ese es en Suiza.
Sí, iba a mencionar el ETH, pero tampoco sé cuál es, sé que queda en Suiza nada más.
Ok, Suiza, Suecia y Alemania, puros europeos.
La autora líder, Chiara Paleari, es de la Universidad de Lund, como habíamos dicho.
Entonces, lo que los autores aquí presentan, en resumen, es una evidencia química obtenida de muestras glaciares, tanto de Groenlandia como de la Antártica, y de esas muestras, pues, encontraron que una gran tormenta solar sacudió la Tierra hace más de 9.000 años, y lo interesante es que dicen que sucedió también durante un mínimo solar. Y pues bueno, un poquito de antecedentes. ¿Qué son estas tormentas solares? Si quieren escuchar acerca del Sol y la actividad solar, tenemos muchos programas de Obsesión por el Cielo, empezando con el 389, el 18 de enero de 2011, efectos de la actividad solar en el clima terrestre en el programa 559, el 17 de junio de 2014, mínimos solares, que vamos a hablar ahorita, el programa 584 en diciembre de 2014. Y sobre la atmósfera y la corona del Sol tenemos un par de programas, el 614 y el 737. Hemos cubierto el Sol más de lo que había esperado.
Entonces, sí, y eso me llama la atención porque en general, por motivos que yo mismo no entiendo, suelo no fijarme mucho en las noticias del Sol.
Sí, como que no es una estrella, aunque sí sea.
Quizá porque estamos tratando de corregir ese prejuicio que yo tengo, es que lo hemos logrado y hemos cubierto más el Sol. Y también porque ha habido algunas noticias realmente interesantes, ¿no? Difíciles de ignorar.
Y bueno, vamos yendo a conceptos fundamentales. El Sol, pues, es una gran esfera de plasma. No se está incendiando, es un plasma muy caliente que produce energía que escapa de la superficie. Es como una estrella. Básicamente, todas las estrellas son soles, el Sol es una estrella. Y la superficie del Sol que vemos se llama la fotósfera. Y básicamente lo único que vemos en la fotósfera son manchas oscuras que aparecen y desaparecen en un ciclo de 11 años. Ese se llama el ciclo solar. Tiene que ver con el magnetismo del Sol, tiene que ver con la rotación del Sol. El Sol no rota como un cuerpo sólido, como está hecho de plasma. las regiones ecuatoriales rotan más rápido que las polares, y entonces los campos magnéticos que en un objeto sólido serían más o menos permanentes, aquí se van enredando las líneas del campo magnético conforme el Sol va rotando. Y cuando ya están muy apretadas las líneas del campo magnético, empiezan a reconectarse y empiezan a formar regiones como las manchas solares. Se llaman regiones activas del Sol, porque allí hay manchas oscuras, hay también manchas, pues un poquito, regiones un poquito más frías, regiones un poquito más calientes. Y sobre todo el campo magnético ya sale de esas regiones de una mancha, entra a la otra mancha. Y las reconexiones magnéticas causan que cuando se rompe un campo magnético y se vuelve a rejuntar con otro, se libera una gran cantidad de energía. Y eso se ve como una explosión en el Sol, que se llama una fulguración. Y muchas veces estas fulguraciones causan así como oleadas de materia que suben y vuelven a bajar. ¿Cómo las llamarías? No, yo siempre las llamaba llamaradas, pero no es fuego, entonces no sé cómo llamarlas. Prominencias les llaman.
Sí, creo que prominencias es el término menos malo que he encontrado. Y es el que más se usa por lo mismo. No es ideal, pero pues mientras todos entendamos de qué estamos hablando.
Y pues bueno, estas prominencias también causan lo que se llaman eyecciones de masa coronal, o sea, una gran cantidad de, cuando el campo magnético se abre al espacio exterior, por ahí sale, se canaliza mucha materia, en forma de plasma, principalmente protones y electrones, pero también algunos otros átomos, y esta se esparce por el sistema solar. Y entonces, cuando estas oleadas de partículas cargadas del Sol chocan con la Tierra, no chocan con la Tierra, sino chocan con el campo magnético de la Tierra primero. Entonces el campo magnético es como un escudo flexible que absorbe muchas de estas partículas cargadas y eventualmente por un proceso pues complicado se canalizan hacia los polos y chocan con la atmósfera de la Tierra en los polos, causando que la atmósfera brille en lo que nosotros llamamos auroras boreales y auroras australes. Entonces cuando hay mucha actividad en el Sol, hay muchas manchas solares y además hay muchos eventos de eyección de masa coronal y también la cantidad de auroras en la Tierra aumenta. Entonces es una de estas conexiones entre lo que se llama el clima cósmico, no el clima cósmico, space weather.
El clima espacial.
Sí, el clima espacial, no cósmico. El clima espacial y la Tierra. Entonces, lo que los autores dicen es que uno de estos eventos sucedió hace 9.125 años, que fue mucho más potente que los eventos que tenemos ahora actualmente. Si te acuerdas, Edgar, el evento Carrington, descubierto por Richard Hodgson y Richard Carrington, fue una tormenta geomagnética que se observó en el Sol el 1 y 2 de septiembre de 1859, en el ciclo solar número 10. Causó que se vieran auroras hasta Cuba y México, por ejemplo. O sea, las auroras se restringen a los polos, pero cuando la actividad magnética es muy intensa, las partículas pueden también entrar por regiones más ecuatoriales. Y en esa época lo único que había electrónico eran los telégrafos, que le daban choques eléctricos a los operadores y hasta algunos tenían chispa.
Entonces, sí, y los telégrafos utilizaban conductores eléctricos tendidos a lo largo de grandes distancias que estaban perfectamente diseñados, casi, aunque haya sido por accidente, para absorber esta energía y generar cargas eléctricas y flujo eléctrico, ¿no? Por la gran cantidad de kilómetros y kilómetros de cable conductor, ¿no?
Sí, se acumula la carga ahí en el cable. Y esos son los peligros de las tormentas geomagnéticas, que pueden causar estragos, pueden inducir corrientes eléctricas en aparatos electrónicos que no estén bien protegidos. En 1989 tuvimos una tormenta geomagnética que causó que la luz se fuera, la electricidad se fuera en Quebec, en Canadá, Y en el 2012 tuvimos otra tormenta geomagnética de más o menos de esa misma intensidad que nos falló por un poquitito. Entonces, actualmente estamos muy preocupados por estas tormentas geomagnéticas porque dependemos mucho nosotros, no nada más de electricidad, sino también de, ¿cómo se llama?, satélites de comunicación de todo tipo. Y son muy sensitivos a, pues, estas tormentas geomagnéticas.
Sí, Pedro, si quieres, vamos al corte y ahorita que regresemos seguimos hablando sobre esto y les voy a platicar sobre un poco más sobre este, sobre por qué es un riesgo para nosotros actualmente. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, hablando acerca de tormentas geomagnéticas del Sol y cómo afectan la Tierra y cómo fueron detectadas, cómo pueden ser detectadas en la Tierra. Y también en la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco. Y pues bien, nos quedamos que las tormentas geomagnéticas pueden ser muy peligrosas para la Tierra. ¿Por qué, Edgar?
Bueno, para la Tierra nos referimos específicamente a algunas cuestiones de tipo eléctrico. No afecta directamente a las personas. Puede ser un poco riesgoso en zonas de latitud elevada, por ejemplo, en vuelos polares, en los cuales ha habido casos en los cuales las líneas aéreas cambian un poco la ruta para volar por zonas más seguras y disminuir la radiación que las tripulaciones y los pasajeros sufren. Pero el principal problema, como decíamos, era la distribución eléctrica y los satélites. Uh-huh. Los aparatos eléctricos que tenemos en casa, las computadoras, etcétera, en general no son tan vulnerables por varios motivos. El principal de ellos es que no tienen gran capacidad de absorber esa energía y reconvertirla, como si sucede con las redes de transmisión eléctrica. Porque otra vez tenemos kilómetros y kilómetros de conductores eléctricos diseñados para transportar electricidad, y pues también absorben esta energía y producen electricidad. Entonces, ese es el principal riesgo aquí en la superficie de la Tierra, porque dependemos de esa energía eléctrica. Ya se está empezando poco a poco en todo el mundo a buscar maneras de mitigar eso, estar al pendiente de cuando vayan a ocurrir o cuando se observe que están iniciando estas tormentas solares, para proteger los equipos, y no solo las líneas de transmisión, sino también los equipos de generación, distribución, etcétera.
Y también nos convendría predecir cuándo suceden estas eyecciones de masa coronales.
Totalmente, y esa es una de las razones por las cuales estudiamos el Sol. nuestro Sol, ¿no? Y el otro problema, pues, es los satélites. En cuanto a comunicaciones, pues, se utiliza mucho la fibra óptica, la cual es bastante segura, excepto por las estaciones repetidoras. Se piensa que las que están en el fondo del mar, en los cables submarinos, son un poco más resistentes por el hecho de que tienen toda el agua encima. Y eso las protege un poco. Pero el problema es el suministro eléctrico a estas estaciones. Entonces, aún la fibra óptica es vulnerable, no tanto como cuando teníamos grandes tendidos de telégrafos, cables telegráficos. Y la otra, pues, son los satélites. Los satélites actualmente están equipados, los más nuevos, con equipos para desconectarse y no ser tan vulnerables a esto. Se salen de línea, dejan de funcionar temporalmente, pero luego se pueden restablecer, lo cual no sucedería si no se protegieran de esta forma.
Y pues bien, regresando al artículo, lo que los autores encontraron es que ha habido este tipo de tormentas geomagnéticas y que se pueden registrar en las muestras de los hielos glaciares de Groenlandia y la Antártida.
Y por eso es que lograron tener la fecha con tanta precisión.
Lo que hacen es excavar un pozo, básicamente, y sacar. Lo hacen con un tubo hueco y de ahí sacan pues todo lo que hay en ese pozo. Y entre más profundo, pues es más antiguo. Pueden datar cuando sucedieron cosas. Y cuando hay una de estas tormentas, en particular algunos isótopos de elementos como el berilio 10, el cloro 36 y creo que hasta el carbono 14.
El carbono 14 es correcto.
Se producen en la atmósfera por cuando las partículas del Sol chocan con la atmósfera. Y entonces se depositan cuando llueve y se forma hielo y se queda una capita con un poquito más de estos elementos. Y de ahí, como tú dices, sacan que la resolución puede ser de un año, más o menos un año, porque saben cuándo sucedieron estos eventos. Entonces, y lo que ellos encontraron es que hubo una tormenta solar hace 9.125 años, durante un mínimo solar. Pudieron encontrar que era mínimo solar, porque en el registro antes y después se veía una pequeña oscilación de estos elementos y dentro de esa oscilación, en la parte que corresponde a un mínimo solar, había este pico súbito de los elementos, o sea, por eso pudieron encontrar lo que era un mínimo solar y también por la cantidad de los elementos berilio y cloro, detectaron que esta tormenta era dos órdenes de magnitudes más fuerte que cualquier evento que se ha registrado desde 1950 a la fecha. Dos órdenes de magnitud no significa que sean dos veces, son 100 veces más intensos. Entonces esto pues sí sería un poquito peligroso para nosotros.
Entonces, como es frecuente en este tipo de artículos, por cierto, está disponible libremente si quieren verlo en el sitio de Nature Communications, en el sitio de la revista Nature, en la sección de Nature Communications, Comunicaciones de la Naturaleza, ahí vienen las gráficas y esto sirve para verlo en contexto. Sí. Una de las cosas que los autores hicieron es que para identificar los picos de más actividad solar, utilizaron de otros autores los picos de carbono 14 anualizados y encuentran efectivamente que hay un pico muy intenso de carbono 14 que coincide con su hallazgo, aunque ellos estudiaron exclusivamente el berilio 10 y el cloro 36, las proporciones de estos.
Y otra cosa es que también encontraron estas muestras tanto en Groenlandia como en la Antártida, entonces fue un evento global y no local.
Es correcto, y en varias muestras.
No nada más en una.
La conclusión aquí interesante es precisamente esto, de que ocurrió en un mínimo solar, que es uno de los ciclos en los cuales se produce menos actividad solar. Y la creencia hasta ahora era que este tipo de eventos, este tipo de tormentas solares, se producirían necesariamente en los momentos de más actividad de nuestro Sol, cuando las fulguraciones son más intensas en cada uno de los ciclos de 11 años aproximadamente. Y no, aquí encuentran que fue muy cerca del mínimo solar. No queda claro, y esto es un área de investigación, si esto es una relación directa, que los mínimos solares impliquen que estas erupciones de mayor intensidad puedan darse, o bien que solo se puedan dar independientemente y que puedan ocurrir tanto en mínimos como en máximos, como en los puntos intermedios.
Uh-huh. Yo creo que para mí que es en todas las partes de la curva, porque el evento Carrington de 1859 fue durante un máximo solar.
De hecho, y esa es la razón por la que estaba había más observaciones del sol y fue posible relacionarlo con las manchas solares, etcétera, ¿no?
Bueno, vamos a la siguiente noticia del sol, si te parece.
Sí, claro. En este caso existen en el sol, en la corona del sol, observaciones que se registraron desde 1999, en la cual se observa en el tiempo un flujo más oscuro con menos brillo de la corona que se dirige hacia la superficie del sol, o sea, como que va de bajada. Y se pensaba que esto era resultado de algún fenómeno magnético, en particular de la reconexión de las líneas de los campos magnéticos, pero esto era problemático porque el movimiento era muy lento.
Uh-huh. Ahora, el artículo se llama El origen de flujos descendientes de plasma de baja densidad, lo que tú decías, asociados con reconexiones magnéticas en fulguraciones solares. Salió en Nature Astronomy el 17 de enero. Los autores son Chen Kai-shen y otros 4 o 5 autores más del Centro de Astrofísica Harvard y Smithsoniano. Y lo que ellos hicieron es tomar imágenes del Observatorio Solar Dinámico, Solar Dynamics Observatory, Observatorio de la Dinámica Solar, que es un telescopio espacial que básicamente está tomando imágenes del Sol en 7 longitudes de onda cada 12 segundos. Entonces, de ahí ellos tomaron evidencias de estas regiones que suceden cuando hay una, ¿cómo se llama?, una fulguración. Mucho del material forma esta prominencia, y cuando la prominencia tiene así como forma de rizos, arcos, se llaman arcadas o portales. Entonces, tiene que ver con la reconexión magnética, como decíamos en la noticia anterior. Pero aquí lo que pasa es que arriba de estas arcadas, arriba de estas prominencias, hay regiones donde se ve estas partes oscuras de poca densidad que van bajando. Y la idea es que se pensaba que eran producidas también por el campo magnético. Entonces, encontré que a veces los llaman renacuajos también.
Sí, o dedos.
O dedos.
Dedos oscuros. El término oficial, más científico, digamos, aunque es un poco cómico decir eso, pero el término, bueno, no es tan cómico, es un término que muchas veces es difícil, pero lo que lo escribe perfectamente es flujos de bajada sobre las arcadas.
Uh-huh. Entonces, sobre estas arcadas, que son una serie de arcos, se forma como una capa densa de plasma, y arriba está la corona y se ven cómo están bajando estas partes menos densas. Entonces, después de hacer las observaciones, se hicieron nuevos modelos magnetohidrodinámicos, o sea, que toman en cuenta magnetismo y movimiento de fluidos en 3 dimensiones, y los modelos indicaron que los flujos descendientes no se generan por reconexiones magnéticas como se pensaba, sino que son consecuencia del ambiente turbulento arriba de las arcadas, las interacciones entre dos tipos diferentes de fluidos, los de baja densidad y alta densidad. Y ellos lo comparan como agua y aceite que no se mezclan. Si los dejas solos, se separan. Entonces, esto es lo que están ellos observando. Y eso explica también las bajas velocidades, porque ya no tiene que ver con el campo magnético, que arroja material a muy alta velocidad, sino tiene que ver con el propio peso de la materia y la hidrodinámica, que es a una menor velocidad.
la densidad y el flujo y la interacción de los fluidos de diferente densidad en la turbulencia. Uh-huh. Y eso es un equilibrio, una inestabilidad que provoca que se separen y que forme estas regiones oscuras, y esa es la razón por la que descienden tan lentamente, ¿no?
Sí, interesantemente también ellos comparan con modelos de explosiones de supernova, donde se puede ver este mismo fenómeno en el modelo, como regiones de baja densidad dentro de la explosión, como que inicialmente se van hacia afuera, pero después como que se paran y la región de baja densidad cae otra vez, siendo atraída por el vacío que dejó la explosión de supernova.
Entonces, así es, y esto es lo importante, porque el resultado es con las observaciones del Observatorio de Dinámica Solar, pero también con las simulaciones en tres dimensiones que confirmaron la hipótesis de lo que estaban observando.
Sí, pues como siempre, un buen artículo mezcla la observación con la teoría, y aquí lo hicieron muy bien. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa y ya regresamos. Qué rápido pasa el tiempo. Vamos a hablar acerca de un misterioso nuevo objeto para estudio astronómico.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada platicando sobre objetos, no, eso fue el tema que vamos a hablar.
Estuvimos platicando sobre nuestro sol.
Y vamos ahora a cambiar de canal. Vamos ahora a hablar acerca de, ¿dónde está? Aquí está. Misterioso objeto compacto con fuerte campo magnético y lenta rotación. El artículo fue un objeto transitorio en ondas de radio con una emisión periódica inusualmente lenta. Salió en la revista Nature el 16 de enero. Los autores se apellidan Hurley Walker, Zhang Bayaramein y otros 7 coautores más. Casi todos del Instituto...
La Universidad Curtin.
Sí, que
en,
está
en Curtin, Australia.
En Australia del Oeste. Instituto de Centro de Radioastronomía, de Investigación Radioastronómica. Básicamente ellos manejan un radiotelescopio en el desierto de Australia, que es un lugar muy bueno para radioastronomía. Otra vez, si quieren escuchar acerca de radioastronomía y radiotelescopios, tenemos muchos programas. 561, el 1 de julio del 2014. 671, el 23 de agosto del 2016. Si quieren saber de la historia de la radioastronomía, es el 715, el 4 de julio del 2017. Entonces, básicamente, lo que ellos, un radiotelescopio lo que estudia son ondas de radio, que son parte del espectro electromagnético. Es como la luz, un campo electromagnético de ondas donde La intensidad del campo eléctrico aumenta, la del campo magnético disminuye y viceversa, y se propaga por el espacio a la velocidad de la luz. La única diferencia es que estas ondas de radio tienen menor energía y una mayor longitud de onda. Entonces, pero los fenómenos que estudian la radioastronomía generalmente es el medio interestelar. No son grandes explosiones de supernova, por ejemplo, que emite rayos gamma, que también son ondas electromagnéticas, pero de muy baja longitud de onda y mucha energía. Entonces, este radiotelescopio se llama Murchison Widefield Array, el arreglo de campo amplio de Murchison, y lo que está haciendo es buscando en un registro de archivos que ellos tienen señales de radio que se repiten en el cielo. Entonces, nosotros conocemos muchas señales de radio del cielo, algunas son constantes, como por ejemplo Júpiter tiene una emisión de radio constante. Otras son espontáneas, como una supernova, por ejemplo. Otras son muy rápidas, como una estrella de neutrones que está rotando rápidamente. Y otras son, pues, ¿cómo podría decirlo? No tan rápidas. Como, por ejemplo, son... ¿Te acuerdas de las fulguraciones rápidas de destellos de rayos, de ondas de radio?
Sí, claro.
Sí.
Al decir rápidas nos referimos a el periodo en el que se están repitiendo.
Uh-huh. Entonces lo que los autores reportan es el descubrimiento de una fuente de radio transitoria, porque no es permanente, con un periodo inusualmente lento de 18.18 minutos. Un pulsar, una estrella de neutrones que está rotando, lo hace varias veces por segundo. Entonces... esto es similar a un pulsar, pero con un periodo de 18 o 19 minutos en lugar de fracciones de segundo.
Y les quiero platicar, si me permites, pedir un poco de la historia de esto. Esto lo relata uno de los autores, Timothy O'Doherty, que fue, perdón, Tyrone O'Doherty, que es uno de los que fue el que detectó esto. Natasha Horley Walker, la autora líder del artículo, le asignó que buscara en las señales del radiotelescopio de Murchison estos eventos transitorios, y encontró uno que ocurrió una vez, como él pensaba originalmente, y se le hizo extraño y lo empezó a buscar y no lo encontró, y cuando ya iba a punto de ya estaba a punto de abandonar la búsqueda, encontró otra repetición con ese periodo de casi 20 minutos, 18.18 minutos. Eventualmente identificaron 70 detecciones a lo largo de una observación de 3 meses. 70 detecciones en las cuales, precisamente con ese periodo de 18.18 minutos, se emitieron gran cantidad de ondas de radio.
Uh-huh.
Originalmente pensó, ¿será esto una señal inteligente? Pero eso lo desechó rápidamente, porque investigando encontró primero que las emisiones eran en demasiadas frecuencias. Esto quiere decir que se estaban haciendo en muchas frecuencias simultáneamente y con una cantidad de energía fabulosa. Uh-huh. Entonces no es factible que se trate de una señal artificial, sino de algún cataclismo natural.
Sí, las señales artificiales serían de una sola frecuencia.
Así es, porque cualquier ser inteligente, si realmente es inteligente, no va a querer tirar energía para ver si le pega, sino va a querer mandar una señal detectable, pero que llegue lejos de una manera eficiente.
Uh-huh. Entonces, desechó los alienígenas, desechó que era que podría ser una señal artificial. Pero pues se quedó con la duda, porque nada más las detectó, como decía, 70 veces en 3 meses, en el 2018, pero no se ha repetido.
Ni antes ni después se encontraron señales.
Uh-huh.
Y además, pues como mencionabas, es demasiado lenta para un pulsar, pero también es demasiado brillante para una fulguración regular de una estrella, y pues con mucha energía, ¿no?
Sí.
Después...
No, lo que iba a decir es que también la señal de radio se repetía, pero no exactamente. Había como una evolución, una transferencia de comportamiento entre algunas de los picos y otros.
Sí, eso es correcto y esto es importante porque estas transformaciones en la forma de la señal tenían ocurrían en medio segundo y a partir de este dato es posible saber que el objeto que está emitiendo esto tiene menos de medio segundo luz
Es muy pequeño.
de diámetro, menos que nuestro Sol, o sea que es un objeto pequeño. Toda esa energía se está emitiendo de un objeto pequeño consistente con los restos de alguna estrella o un objeto de tamaño estelar, ¿no?
Y lo que los autores vienen, a propósito, el objeto tiene el glamoroso nombre
Ay,
de
Dios, no lo digas.
GLEAM-XJ16279.5-523504.
No te aguantaste, ¿verdad?
No, no me aguanté porque estos objetos que son interesantes deberían ponerles un apodo en el primer artículo donde los descubren y los anuncian.
Sí, gracias a Dios por la estrella de Tabi, ¿no?
Sí, porque aquí el GLEM-X es el proyecto y las coordenadas son 16 grados 27 minutos 59 y medio segundos menos 52 3504 de declinación, o sea, es donde está en el cielo. Básicamente en el hemisferio sur donde está Australia, entonces ahí me saqué. Pero bueno, entonces lo que ellos,
La distancia, Pedro.
la distancia, sí es cierto, también concluyen que tiene una distancia de 4.000 años luz nada más.
Se encuentra a 4.000 años luz de distancia, lo cual está lejos, pero
Pero,
clarísimo que está en nuestra galaxia.
exactamente, entonces, esto lo midieron por la dispersión de ondas de radio, como los pulsos venían en muchas frecuencias a la vez, cuando atraviesan el medio interestelar, las longitudes de onda más largas se retrasan un poquito con respecto a las longitudes de onda cortas. Entonces, no te llegan todos los colores de ondas de radio al mismo tiempo, sino que te van llegando primero los de longitud de onda corta. Después llegan los de longitud de onda larga, y eso te dice a través de qué tanto medio interestelar ha viajado, y eso te dice la distancia aproximada.
Pues
Entonces,
sí, y la hipótesis que tienen actualmente es que este misterioso objeto a 4.000 años luz de distancia se trata de, bueno, es un objeto compacto, está rotando, está altamente magnetizado, lo cual concluyen también porque la señal está polarizada. Esto es que está vibrando en un solo plano. Los pulsos de radio están polarizados.
Y
Con base a todo esto, proponen, perdón, Pedro,
sí, no, nada
¿querías?
más que la polarización es causada por un campo magnético muy fuerte.
Exacto, concluye entonces por eso que debe de ser lo que se conoce, muy descriptivo, pero no pasa de más allá, como una magnetar de periodo ultralargo.
Un magnetar es una estrella de neutrones con un campo magnético muy fuerte.
Así es, y las magnetares de periodo largo ya estaban predichas porque las estrellas de neutrones van perdiendo velocidad, van rotando, van perdiendo velocidad de rotación, pero en este caso la sorpresa es que si realmente se trata de la primera magnetar de periodo muy largo, es muy brillante, inesperadamente brillante, emitiendo gran cantidad de energía.
Sí, y lo hace esporádicamente, porque también las observaciones fueron nada más detectadas en el 2018. No se han repetido. Entonces, como que hay eventos que están frenando la rotación de la estrella de neutrones y acumulando la materia o la energía hasta que se libera. Y es detectada, pero después como que ya no se detecta y se vuelve a acumular, o a lo mejor cambió de dirección a donde apuntaban la energía. Pueden ser todavía muchas explicaciones. Ellos nada más tentativamente dicen, bueno, campo magnético fuerte, estrella magnetar. pero está rotando muy lento, pues ok, es porque ya se frenó la rotación por cuestiones dinámicas que no conocemos. Este es el primer objeto que hemos encontrado de esta categoría. Aplausos, por favor.
Sí, y pues el punto principal aquí es que parece magnetar, pero también convierte con gran eficiencia la energía magnética a ondas de radio. Uh-huh. Y esto pues es ligeramente anormal, ligeramente inesperado.
Sí, como tú decías, ya se esperaba que hubiera pulsares que rotaran lentamente, que básicamente eso es esto. Un pulsar también es una estrella de neutrones que está rotando, pero no tiene el campo magnético tan alto como un magnetar. Y aquí entonces el detalle es, el reto es teóricamente demostrar cómo es que una estrella de neutrones puede alentar su rotación, de rotar varias veces por segundo, hasta rotar una vez cada 18 minutos, como que es un rango enorme y no estoy muy seguro qué mecanismo. Es algo así como los planetas extrasolares que emigran hasta estar cerca de sus estrellas. Esto ve un mecanismo dinámico bastante difícil de conocer.
Sí, y lo que me llama a mí la atención es el hecho de que solo se presentó por 3 meses. Uh-huh. Las señales. Eso me sugiere que la posibilidad o de un evento que sucedió y ya no está sucediendo, o bien que es posible que la orientación del objeto esté cambiando y ya no esté dirigiendo esos pulsos hacia nosotros.
O como las novas, que sucede la explosión de nova, se apaga y recurre ciertos años después.
Y que lo mencionan los autores, Natasha Horley Walker y Dougherty. Están observando, y los demás, están observando este objeto para ver si vuelven a encontrar algo o si vuelve a hacer algo, ¿no? Uh-huh.
En fin, yo lo pongo en esta categoría de nuevos descubrimientos de ondas de radio, como los destellos rápidos de ondas de radio, que los vimos en el programa 833 de Obsesión por el Cielo. Son otra cosa diferente, pero son nuevos descubrimientos en la radioastronomía que hay que estar pendientes porque al rato va a haber más noticias sobre estos objetos. O más objetos descubiertos, que sería la otra cosa que hay que hacer.
Sí, más objetos de este tipo.
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos otra vez aquí en Obsesión por el Cielo durante esta semana. Y como siempre, pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.